Sí, exactamente. La idea de en eso estamos es conocer las propuestas de todos los candidatos y de todas las candidatas que se presentan de cara a este 12 de septiembre. Y estamos en comunicación telefónica ahora con Aníbal Tortorielo, que es el precandidato a diputado por el espacio Juntos por el Cambio, en representación del PRO, y a quien le vamos a dar la bienvenida aquí en la mesa de la radio, del diario, y para que nos cuente un poco cómo se preparan también para esta campaña. Aníbal, ¿cómo le va? Daniela Castro, Diego Rodríguez y Juan Cucarese lo saludan de este lado.
Gabriela, Diego y Juan, muy buenos días para ustedes, buenos días para toda la audiencia.
Bueno, un gusto poder charlar con usted, Aníbal. Preguntarle inicialmente cómo encaran esta campaña de cara al 12 de septiembre y qué expectativas tienen también dentro del espacio.
Bueno, desde ya que lo encaramos con enorme entusiasmo, creo que toda tarea, y en este caso una tarea que está dedicada a la gente, ¿no? Quien está en política realmente es porque tiene una vocación de servicio hacia la sociedad importante, es mi visión de la política, ¿no? Y creo que así debe ser. Y en esto, cuando viene una época donde uno tiene que mostrarse, presentarse en sociedad, los candidatos para esta elección, en este caso diputado nacional, creo que bueno, es un gran entusiasmo de poder decir, bueno, vamos a salir a la gente y a contarle quiénes somos, por qué estamos en política, cuál es, por qué motivo, qué queremos hacer dentro de este ámbito, y esto es la campaña, ¿no? La campaña que claramente va a ser una campaña atípica, lo acostumbrado tradicionalmente, ¿no? Porque la presencialidad y lo que se acostumbraba antes, de esto de reunir gente y poder hablar a una gran cantidad de gente, hoy ya no se puede hacer, ya que va a estar todo acotado por lo que los protocolos indican. Y por otro lado, sí, tenemos como hoy una herramienta importantísima, todo lo que es redes sociales, que creo que es una forma también de difundir a los candidatos y también, por supuesto, valorando muchísimo todo lo que son los medios de comunicación, como en este caso, ¿no? Que es una forma de tomar contacto también con la gente.
Aníbal, ¿qué tal? Buen día, Diego Rodríguez, lo saluda.
Diego, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo
Un
estás?
placer. Bien, todo bien. Aníbal, yo quería consultarle, en principio, como para ir a hacer este primer approach con usted y e ir conociendo cuáles son las principales propuestas, ¿no? Con qué propone. Recién un poquitito nos comentaba un poco que la idea era darse a conocer, pero imagino que también deben tener ya propuestas, lanzar una campaña con diferentes, por lo menos dos o tres puntos importantes en los cuales se van a basar su campaña y que van a prometer para laburar en caso de que puedan llegar al Congreso, ¿no?
Sí, bueno, mira, un congresista, un diputado nacional es muy abarcativo su tarea, ¿no? Porque no solamente tiene que llevar toda la impronta de lo que su provincia necesita, sino también uno está legislando para toda la República, para todo el país. Sin duda que hoy tenemos algo que acucia a todo el mundo y que creo que está en primer lugar y es la situación económica que estamos atravesando, donde tenemos un desempleo que lamentablemente tiene índices muy altos, donde tenemos una inflación que claramente hace de que se vaya degradando, ¿no? Los ingresos de un asalariado, como también hablemos de la actividad económica, hablamos de una pyme, de un comercio, de una empresa. Creo que hoy la situación económica es uno de los puntos fundamentales, ¿no es cierto?, que se tiene que concentrar todo funcionario público, y en este caso desde el trabajo legislativo de la Cámara de Diputados, es un tema importante.
¿Y
Ya de ahí.
qué aporte se puede hacer para la economía desde el Congreso? Más que nada en este sentido, sabiendo que llevamos ya desde años que ningún gobierno en estas últimas 15, 20 años ha podido controlar el tema de la inflación, ya sea ni de un lado o del otro, ninguno lo pudo controlar. Digo, ¿qué se puede hacer desde el Congreso para evitar este tipo de cosas y poder mejorar la economía del país?
Mira, la actividad legislativa tiene que ver con generar proyectos que obviamente muchos de orden económico y qué sé yo, desde normas favorables, bajar impuestos para pymes, bajar impuestos para comercios, creo que es una de las cosas que hoy impide este crecimiento y es la gran presión impositiva. Y bueno, lo vivimos en Río Negro no hace mucho tiempo, cuando vinieron los nuevos impuestos, que la verdad que nos caímos de espalda todos viendo la enorme presión tributaria que después se corrigió, por suerte en parte. Y que esto lo que hace ahoga y a todas las, ¿no? A todos los emprendedores, a todas las pymes, los comercios y también las empresas. Esas son cosas que se legislan desde el Congreso, entre otras tantas medidas que hay que tomar, como por ejemplo incentivar el empleo, ¿no? Hoy sabemos que el país tiene que enfrentar en algún momento una reforma de la ley laboral que deje de hacer lo que hoy hace, que es impedir el acceso al trabajo, porque es tanta la presión sobre el empleador que muchas veces mucha gente desiste de tomar gente o de encargar un emprendimiento porque tiene el temor a que una vez que contrató a alguien, después, en el caso de que falle el trabajo, tuviera que despedirlo por cualquier motivo, tiene que liquidar la mitad de su emprendimiento para pagarle una indemnización. Cosa que pasa en este país y casi en ningún país del mundo funciona así la ley laboral. Y que en definitiva atenta contra el empleo. Porque alguien que diga, no, mira, en vez de tomar 5 voy a tomar 2, porque la verdad que... Y eso es atentar contra 3 fuentes de trabajo que no se tomaron, porque justamente la ley laboral que tenemos en este país hay que reformarla, ¿no? Uh-huh. Y así podríamos estar enumerándote un montón de leyes, de proyectos que hay que trabajar desde el Congreso. Por supuesto también ver que el Ejecutivo haga su tarea, y en esto, como hoy rol opositor que tiene Juntos por el Cambio, velar que cuando haya leyes que presente el Ejecutivo o cualquier otro partido y que uno vea que están contrarias a lo que es el desarrollo económico, bueno, también debatir y ya hacer lo que hay que hacer, ¿no?
Uh-huh. Aníbal, lo escuchaba hablar de la situación del empleo y pensaba en la ley antidespidos también que ha implementado el Gobierno Nacional. ¿Cómo analiza esa política? ¿Le parece que está bien en este contexto de pandemia o le parece que se puede modificar en pos de que sea mejor o que sea otra la decisión?
Mira, todo lo que el Estado haga para forzar la libre economía está todo mal. Si yo tengo 10 empleados y la actividad económica me permite pagar el sueldo a 3, pero tengo que mantener los 10 porque me obliga, que no puedo despedir, y bueno, quiebro, obvio. Uh-huh. ¿Y quién se quedan los 10 sin comer después? O sea, hay una cuestión de que todo lo que en el libre comercio, todo lo que el Estado condicione y obligue a sostener situaciones que la economía no puede sostener, es contra natura, digamos, es algo que no pasa solamente en un país como donde tenemos una situación tan crítica, tan difícil, que el gobierno toma medidas, muchas veces equivocadas, como esta, que lo único que hacen es agravar la cosa, ¿no?
Uh-huh. Aníbal, lo saco un poco de la proyección de las iniciativas y esta conversación que estamos teniendo para meternos más que nada en lo que es la interna de la Alianza Juntos por el Cambio. ¿Cómo ve a sus competidores más cercanos? ¿Cómo podría darse el diálogo después del 12 de septiembre de acuerdo a los resultados? ¿Cómo viene eso también?
Mirá, por supuesto que toda competencia, toda sana competencia es bienvenida porque normalmente saca lo mejor, en este caso de un equipo como es la Alianza de Juntos por el Cambio. Uh-huh. Hoy somos 3 que compulsamos para acceder a esta candidatura de diputado nacional para presentarnos a las generales. Y desde ya que esto es ofrecer a la sociedad, dentro de esta alianza, un abanico de candidatos que es el ciudadano el que elige y quien cree que sea el mejor. Así que yo la competencia lo veo como algo saludable. Incluso las PASO, estas elecciones primarias, son justamente para dirimir internas partidarias o internas dentro de una alianza donde integramos, en este caso, 3 partidos. Uh-huh. Así que veo con muy buenos ojos de que haya 2 candidatos más, en este caso presentados por el Partido Radical, que es uno de nuestros aliados, y que a partir del resultado que se produzca en estas PASO, el que salga elegido va a ser el que todos vamos a apoyar, ¿no? Esto, sin lugar a dudas.
Uh-huh. Eso justamente estábamos debatiendo cuando iniciamos el programa. El que gana se queda con los primeros puestos y después se pueden acomodar, digamos, las listas, reacomodar con las otras listas, o el que gana es el que queda.
Mira, en esto tiene que ver con el acuerdo de alianza que nosotros suscribimos. Uh-huh. Donde está todo estipulado de qué manera se integra, por ejemplo, el candidato que gana, sí tiene que hacer, pero ya reglamentado, una integración de la lista a través del sistema DONT. Uh-huh. Y en este caso, por ejemplo, en nuestro acuerdo decidimos los 3 partidos que puedan participar a través del sistema DONT las listas que saquen más del 30% de los votos de lo que obtuvo la alianza. Ajá. O sea, si la alianza tuvimos entre los 3 sumados 100 puntos, quien saque más de... O sea, primero va a haber un ganador, que es el que sacó la mayor cantidad de votos, y los 2 que siguen tienen que superar un 30% de esos 100 votos para poder, sí, participar en la lista ganadora a través del sistema DON. Ajá.
Aníbal, yo quería consultarle, ya pensando de cara a lo que van a hacer las PASO, ¿cuál es el objetivo, cuál es el piso que se plantean como partido para llegar a poder defender en principio la banca que tienen en este caso con Lorena Madsen, que forma parte del radicalismo, que es una banca que está defendiendo todo su bloque, ¿no? ¿Qué piso tienen y qué esperanza? Porque se viene una elección que va a ser muy reñida, porque competir con Juntos Somos Río Negro y el Frente de Todos aquí, justamente en la provincia, imagino que intentar establecerse como una tercera fuerza definitivamente aquí en la provincia no debe de ser fácil, ¿no?
Mira, sin duda que tenemos dos competidores importantes, como bien lo resaltás, pero también nosotros somos un tercero muy importante, y creo que ante la coyuntura que hoy vivimos como país, claramente hoy el rol de oposición que ejerce Juntos por el Cambio también desde ya que nos posiciona en un lugar, yo digo, importante, ¿no? En sabemos que hoy Juntos por el Cambio a nivel nacional está ejerciendo el rol de oposición, un rol de balancear, digamos, todas las cosas que el oficialismo, el gobierno nacional está llevando adelante, muchas de las que por supuesto no compartimos lo más mínimo, y claramente creo que hoy los argentinos en esta, digamos, polarización, porque acá también quiero estas tres fuerzas que hoy estamos en la provincia de Río Negro, tenemos al frente de todo claramente el oficialismo a nivel nacional, y tenemos un Juntos Somos Río Negro que acompaña ese oficialismo, sin lugar a dudas, lo hemos visto en el Congreso, y que esto también en ese aspecto lo pone, digamos, como que dos fuerzas de un lado y nosotros Juntos por el Cambio como oposición del otro, ¿no? Esto es muy claro, muy marcado, es lo que ha decidido hacer Juntos Somos Río Negro en cuanto a votar todas las leyes que propone en este caso el oficialismo, y principalmente muchas que están buscando la impunidad ante funcionarios públicos que hoy están con causas. Así que bueno, hoy la sociedad creo que está mirando muy, muy detenidamente cuál es la actitud también en este aspecto de cada partido que vaya a compulsar. Y bueno, nosotros claramente hoy en Río Negro representamos esta oposición que de alguna manera compite contra el oficialismo y un partido provincial que está del lado del oficialismo.
Uh-huh. Justo le iba a preguntar eso, Aníbal. ¿Cree que no hay ninguna posibilidad de diálogo con representantes como Luis Dillá, como en este caso Agustín Domingo, que es quien encabeza la lista de Juntos Somos Río Negro?
Mira, no sé a qué tipo de diálogo, Gabriela, vos te referís, en qué aspecto, ¿no? Si mañana tenemos que estar sentados en la Cámara de Diputados con Luis Dillá, como con quien fuera, claramente el diálogo es obligado en cuanto a lo institucional. Desde ya que seguramente tendremos ideas muy distintas en muchos temas y votaremos distinto y trabajaremos de manera con formas distintas en muchos temas, ¿no? Pero yo digo, cuando estuve como intendente en la función pública, que de hecho me acuerdo que cuando decidí ser candidato no tenía partido político porque nunca había militado ni había estado ni pisado un partido político, fui extrapartidario del área, o sea, era independiente sin estar afiliado, pero una vez que asumí mi rol de intendente, yo digo, la política partidaria queda fuera, acá venimos a servir a la gente y esa es nuestra función única y esencial y principal, todo orientado al bienestar de la gente. Y el partido político queda fuera, de puertas para afuera de lo que es el Estado. Uh-huh. Uno que lleve la ideología de su partido, los proyectos de su partido, me parece bárbaro, pero ahí pasa a ser un funcionario público que en la relación, por ejemplo, con el resto de los intendentes de Alto Valle, sean que venían de partidos provinciales o partidos, que yo, del Frente de Todos, la relación tiene que ser fluida y excelente porque estamos todos para un mismo objetivo, ¿no? A veces estas diferencias que se plantean, porque ser de otro partido, qué sé yo, no liga la misma cantidad de obras que el municipio que es afín, esas cosas terribles que pasan, digamos, dentro de la función pública cuando se mete lo partidario en el Estado, ¿no?
Uh-huh. Aníbal, yo quería consultarle justamente en ese sentido, porque varias veces dijo, no tengo nada que discutir o nada en común con los de enfrente, pero a su vez tienen que invitar al diálogo en algún momento, porque obviamente los dirigentes, ya sean de partidos antónimos o lo que sea, deben encontrar algún punto en común para poder laburar, porque si no, así se hace todo muy cuesta arriba y queda la sociedad en el medio de un tire y afloje entre dos propuestas completamente totalmente diferentes que no tienen un punto en común, y creo que si hay algo que es muy importante dentro del Congreso tiene que ver con el diálogo y la búsqueda de consensos, ¿no?
Completamente de acuerdo con tu concepto. Yo cuando digo dejarlo partidario afuera, significa que invita al diálogo sin importar el color político, porque estamos para servir. Coincido 100% con lo que vos estás diciendo, y que es uno de los males que tiene el funcionamiento del Estado cuando van funcionarios que siguen con la camiseta partidaria puesta y justamente rechazan hasta las ideas buenas o proyectos buenos porque el otro es oposición, simplemente porque es oposición. Eso es aberrante. Mira, yo te doy como ejemplo, dentro de la gestión municipal, cuando tuve que seleccionar el gabinete, los distintos secretarios, directores generales, que son que uno lleva como cuerpo, digamos, de gente de confianza, que se renuevan a veces con cada gestión. Por ejemplo, en mis filas había gente radical, secretario de gobierno, quien había sido presidente del comité radical de Cipolletti, el arquitecto Bruno Gordiñón. Estuvo durante un año a cargo de Desarrollo Social, en la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, Nacho Pierucci, que es un militante peronista, digamos, representante peronista importante en la provincia de Río Negro. Para mí eran personas idóneas para esos cargos y no me interesaba su color político. Te pongo como ejemplo porque coincido con esta visión de decir, cuando uno ya fue elegido para un cargo público, tiene que servir a la gente, y bajo ningún punto de vista eso se puede ver condicionado por las cuestiones partidarias.
Bien, o sea que la idea a partir de ahora, y me parece que empezar a tratar de a cerrar la grieta lo más posible, ¿no?
Así es.
Bueno,
muy bien.
Aníbal, la última que tiene, por lo menos de mi parte, es sacarlo un poquitito del plano regional y llevarlo a un análisis un poco más nacional, o de lo que está pasando a nivel nacional en el término de Juntos, donde vemos una interna también un poco fuerte, por parte de el grupo de Juntos allí, tanto en Buenos Aires, en provincia, como en ciudad. ¿Qué análisis tenés? ¿Piensa que le hace bien este tipo de discusiones tan vehementes, por lo menos por lo que estamos viendo, y tan virulentas hasta dentro del mismo partido a nivel nacional?
Sí, sin duda. Mirá, hay algo que hay un espíritu que Juntos por el Cambio, tanto cada partido, ¿no?, el radicalismo, el PRO y el ARI, que tienen sus debates internos, y también, por supuesto, para seleccionar cuáles son las personas idóneas para ser candidato para tal o cual cargo, ¿no? Tuvimos un gesto de nuestra presidenta, Patricia Bullrich, que dio un paso al costado. También,
pero
por
no
supuesto,
y otros
que defienden decir, bueno, creo que el mejor candidato es Juan o Pedro. Mira, un debate fuerte significa que hay gente fuerte, que hay gente idónea, que se siente capaz. Y eso realmente es un partido que tiene fortaleza porque tiene integrantes fuertes. Y claramente, cuando uno tiene carácter, tiene personalidad, bueno, trata de llevar adelante su criterio, su idea. Y en esto, digo, todos estos debates son, y van a finalizar, que a quien le toque después todo el mundo va a estar atrás, encolumnado, para, por supuesto, llevar adelante ese candidato. No te quepa la menor duda. Y lo mismo la gestión pública, ¿no? Creo que es muy natural y que creo que en la búsqueda del mérito, cada uno, por supuesto, busca su posición, y cuando hay gente, y mucha gente, que se siente en condiciones de hacerlo, bueno, esa es la democracia, esa es la competencia. Tiene que ser sana, saludable, y que eso no nos desuna, por el contrario, nos tiene que fortalecer.
¿No cree que la falta de una cabeza quizás un poco más visible, como en su momento era Mauricio Macri, que quizás hoy le está faltando al PRO, más precisamente la idea de tener un líder, una cabeza y un líder político que sea un poco más determinante en este tipo de cosas, para evitar este fuego amigo, si se quiere?
Mira, entiendo que cuando hay un líder así, un referente muy fuerte, que yo, como en su momento cuando era presidente Mauricio Macri, claramente siempre ayuda a que más rápidamente se lleguen a acuerdos. Pero para nada, digamos, veo mal el debate interno cuando hay varios líderes, como tenemos en el PRO, de nivel presidenciable. Y son varios, no es que no tenemos ninguno, sino que hay varios con distintas cualidades, con distintos talentos, con distintas formas, pero todos unidos bajo un mismo criterio, ¿viste? Trabajar para defender la República, trabajar para sacar este país del estancamiento, trabajar para realmente que los ciudadanos sientan que el Estado se está ocupando de solucionarle los problemas. Así que yo veo con buenos ojos que tengamos muchos líderes de la potencia que tenemos, Y más allá de que, en este caso, como bien te referencia vos, cuando Mauricio Macri era presidente, claramente, y más que, bueno, estábamos en plena gestión, ¿no es cierto?, éramos los oficialistas, estábamos ocupados en el servicio a atender la gestión pública más que las cuestiones internas partidarias. Pero en este caso, donde hay elecciones, bueno, todos estos debates y todos estos movimientos dinámicos hechos por gente, y gracias a Dios que tenemos tantas personas de tanto, digamos, de tanta capacidad en el partido, bueno, hablan muy bien de que el PRO es un partido que viene creciendo y ofrece a la sociedad una gran variedad de candidatos.
Uh-huh. Aníbal, ya para ir cerrando la nota, porque sabemos que tiene otros compromisos, le quería preguntar si extraña la intendencia de Cipolletti y qué se lleva de eso también para la gestión nacional.
Bueno, me hiciste una pregunta que apunta a mi corazón, Gabriela, porque sí, la extraño enormemente. Fue un placer y una satisfacción personal poder servir a mi ciudad, que ni te imaginas, ¿no? Creo que es un antes y un después en mi vida personal, como ciudadano, ¿viste?, como ser humano, porque la posibilidad de poder realmente ver cómo mejorar la vida de la gente, ¿no? Y la gente toda, ¿no? Los más de 100.000 cipoleños, pero desde ya que nos ocupamos con mucho entusiasmo de ver cómo cambiamos la realidad de las 38 tomas que tenemos en la ciudad, cómo regularizamos esta situación, cómo evitamos que se forme una toma nueva y que la gente tenga acceso a la tierra. Todo esto, digamos, trabajo y planificación y que nos quedamos con las ganas de seguir haciendo, porque 4 años para lo que es la vida de una ciudad es nada, ¿no? Uh-huh. Lo que es la planificación. Y bueno, gracias a Dios se pudieron hacer tantas cosas que desde ya que nos fuimos felices por la tarea realizada y que nos quedamos con un gusto a más tremendo. Pero de ya que el cariño de la gente, cuando uno camina por la calle, viste, yo me hago mi vida a mi edad, 62 años, bueno, me toca recibir mis nietos los fines de semana y tengo que ir a comprar el asado, tengo que ir a comprar las verduras, y ando todo el día por mi actividad laboral también, y recibir el afecto de la gente, bueno, es lo que gratifica mi corazón, pero bueno, de ya la satisfacción de la tarea cumplida, las ganas de que hubiera sido un poco más. Y una experiencia enorme, porque yo, como mi vida me ha tocado de terminar la secundaria, subirme al camión de mi papá y ser un chofer de camión durante un montón de años, recorrer mi hermoso país de punta a punta y algunos países limítrofes. A posteriori creció, ¿no?, el emprendimiento, terminó transformándose en una empresa, administrar una empresa en este país, que es todo un desafío también. Y después esta experiencia pública, ¿no? Maravilloso, digo que... Viste, como dicen que en la vida para sentirse realizado, no sé, hay que leer un libro, plantar un árbol, tener un hijo. Bueno, esto de estar en la función pública también para mí ha sido una forma de realización personal y que me invita y me despertó esta vocación de seguir en la buena política y ofreciendo mi servicio, en este caso hoy, como diputado candidato, precandidato a diputado nacional.
Uh-huh. Aníbal, muchísimas, muchísimas gracias. La última, cortita y al pie, tenemos una duda y usted qué mejor que usted que nos ayude. ¿Cómo le decimos? ¿Juntos o Juntos por el Cambio? ¿Cómo es la denominación? ¿Cómo se autoperciben?
Mira, es Juntos por el Cambio. Lamentablemente la palabra Juntos confunde con nuestro competidor.
Por eso mismo le preguntamos.
Y la verdad que si fuera Cambiemos como era originalmente, hubiera sido más claro y más porque tu pregunta, que aunque parezca a nosotros que estamos en el tema, parezca simple, genera confusión. Yo, no cabe duda, hay gente que no está tan conectada con la política y con los partidos como yo, ustedes como informadores,
nosotros hasta, estamos. Y hasta ahí nomás, y nosotros hasta ahí nomás.
Pero viste, junto a veces se comete el furcio y si uno de Juntos Somos Río Negro, no, un radical dijo una nota y se tuvo que corregir un par de veces, Juntos Somos Río Negro, no, Juntos Junto por el Cambio, me salió al final, ¿viste? Pero te digo que te tiende a la confusión y bueno, ojalá no fuera así. Es el nombre que se eligió a nivel nacional y ya que, bueno, pero bueno, los ciudadanos igual cuando tienen que votar tienen que mirar bien los candidatos, bueno, también conocer el partido, por supuesto, y votar lo más responsablemente que puedan.
¿No? Obvio, llegar informado al cuarto oscuro. Aníbal, muchísimas gracias.
Exactamente. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, a su disposición. Muy buenos días para usted y para toda la audiencia.
Dale, hasta luego.
Muchas gracias. Así pasaba Aníbal Tortorielo, precandidato entonces del espacio Juntos por el Cambio, lo dijo él en representación del PRO, de cara a estas PASO del 12 de septiembre, con la intención de conocer un poco cuáles son sus proyectos, sus iniciativas, y charlando también un poco de todo.